A ver, vamos a hablar de un tema realmente muy interesante y necesario, con un prestigioso académico que está en la capital de la provincia, que ha venido de España, Carlé Ramión Matas, que es catedrático de Ciencias Políticas de la Administración de la Universidad de Barcelona, ha trabajado como consultor del Banco Interamericano Nacional, bueno, un montón de otros organismos internacionales, también como funcionario en Europa y en América Latina, tiene más de 29 libros publicados, es un especialista y se dice un amante de la administración pública. Carles, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. Un gusto.
Un gusto enorme. Un lujo para nosotros poder hablar con usted. Bueno, está hoy en la ciudad de Paraná. Va a dar, tiene a su cargo distintas charlas. Pero hay una temática muy interesante, un conversatorio sobre estrategias de transformación e innovación en la administración pública. Es importante que los gobiernos se piensen a sí mismos, ¿no? Bueno, ¿cómo mejoramos los servicios públicos? ¿Somos eficaces? ¿Somos eficientes? Yo he estado escuchando muchas conferencias que usted ha dado, he estado leyendo algunos libros. El último que usted ha publicado, por ejemplo, La inteligencia artificial de la administración pública, es un gran desafío, ¿no?, para pensar eso. Pero arrancando por lo que piensa traer acá hoy a Paraná, ¿no? ¿Cuál es la idea? Digamos, usted manifiesta que lo principal es pensar o definir qué modelo de gestión quiere hacer un gobierno.
Cierto. Bueno, ante todo estamos ante unos cambios del entorno y unas problemáticas, digamos, económicas, sociales, tan espectaculares que implican o hacen necesario un cambio profundo de las administraciones públicas. No de Argentina, sino de todo el mundo. Entonces, lo que aquí vamos a charlar es hacer, aparte de un diagnóstico sobre la situación administrativa, establecer estrategias de mejora. No sé si me oyen bien.
Sí, perfecto. Aparte es un placer escuchar su tono, ¿eh? Sí.
Bueno, estrategias de mejora básicamente en tres vectores. El primero es mejorar la calidad institucional para generar más confianza a los ciudadanos, ser más transparentes, mayor rendición de cuentas, evaluación de políticas públicas, una separación clara entre la política y la administración. Un segundo vector son los clásicos temas organizativos, mejorar estructuras, procesos y recursos humanos. Pero aquí la novedad está en el tercer vector, que habla de inteligencia institucional, de burocracia inteligente, de utilizar la inteligencia artificial, pero es solo un instrumento, con lo cual antes tenemos que adecuar las administraciones públicas para que sean primero más inteligentes organizativamente, institucionalmente, para que luego la tecnología realmente sea una palanca de cambio para incrementar la productividad y la calidad de los servicios públicos hacia los ciudadanos.
Claro, porque lo que usted dice es muchas veces se confunde el modelo burocrático con el modelo gerencial. O sea, lo que usted explica es esto de que en realidad el modelo burocrático está bien que exista, pero está mal visto, porque en realidad es un ordenador, pero funciona malísimo, entonces toda la gente se queja porque se traban los expedientes, etcétera. Es todo muy burocrático, dice la gente. Pero tiene su razón de ser, porque si nos vamos solamente a un modelo gerencial, del lado solamente de los empresarios o con un tinte más empresarial, puede ser más eficaz, más eficiente, pero por ahí si se saltan los procesos de transparencia, estamos en problemas, ¿no?
Efectivamente. Nosotros prestamos servicios, pero no somos en absoluto como una empresa privada. Tenemos que hacer con garantías institucionales. Y el modelo burocrático, cierto, el concepto burocrático lo utilizamos peyorativamente y con toda la razón del mundo, porque lleva 100 años funcionando mal. Pero no podemos escaparnos del sistema burocrático en cuanto a la estandarización que nos permite un seguimiento igualitario a los ciudadanos y a los operadores socioeconómicos. ¿Cuál aquí es la ventaja que tenemos? Que introduciendo inteligencia artificial se pueden automatizar los procesos burocráticos y por primera vez en la historia, después de 100 años de intentarlo, pues podemos lograr un modelo burocrático eficaz y eficiente, sin capturas y además sin este aroma conservador y restrictivo que va asociado siempre a la burocracia.
Claro, porque si no, está muy instalado eso de que los servicios públicos funcionan mal y los servicios privados funcionan bárbaro, ¿no? Bueno, la corrupción solamente está en los servicios públicos y no hay corrupción en el sector privado. Así hay un montón de axiomas que están instalados, ¿no? Y por eso me interesa saber esto que usted plantea de que se puede tranquilamente funcionar los dos modelos, ¿no? El burocrático y el gerencial.
Cierto, pueden convivir los dos modelos. El burocrático, en términos cuantitativos, sería muy reducido, como el 10%, pero una cosa importante en cuanto a seguridad jurídica, Y básicamente luego lo que hacen las relaciones públicas es prestar servicios, que ahí tiene sentido que hagan el modelo gerencial, pero con valores claramente públicos, no con valores de carácter no empresarial. Y efectivamente a veces las sociedades latinas y también mediterráneas, a veces somos excesivamente duros con las administraciones públicas y con el sistema institucional. Cualquier suceso a nivel político o administrativo le llamamos corrupción, sin que siempre se produzca este fenómeno, y en cambio cuando hay un problema de corrupción claramente en el sector privado, existe exactamente la misma corrupción que en el ámbito público, en cada país, en cada sociedad, en la misma proporción, pues llevamos que han tenido esta empresa un problema de control de la calidad. Oiga, no ha sido un problema de control de la calidad, ha sido un problema de corrupción,
claro. Claro, en el ámbito público es corrupción, en el ámbito privado es problema de calidad.
Carles, Roberto los saluda ahora. Los estados hablan un poco de lo que va a ser la revolución del 4.0, todo lo que tiene que ver con la industria del conocimiento. Inclusive Argentina tiene un potencial muy amplio para desarrollar en ese sentido. Ahí eso va de la mano nuevamente del contrato histórico con la educación, porque usted habla de inteligencia artificial, pero ¿cuánto de esto se está hablando en las currículas de las escuelas, de los colegios? Hablando un poco de ese tema que usted dice que una de las columnas vertebrales para esta transformación es el recurso humano, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que lo ignoro si se hace algún tipo de desarrollo en las escuelas argentinas, pero puede ser que en España no. En España no estamos en este proceso. Y evidentemente eso puede ser una laguna, porque si atendemos al país paradigmático más avanzado del mundo en la administración digital, que es Estonia, ellos apostaron por digitalizar la administración, pero tuvieron un plan educativo muy potente para educar social y a los jóvenes en materias tecnológicas, y luego crearon alianzas y estimularon un sector privado que operara con esta tecnología, con lógicas simbióticas con la administración pública, y no con lógicas parasitarias, que es muy típico en otros países. Por lo cual tiene que ser un plan integral. Obviamente, primero hay que establecer la digitalización, que Argentina está bastante avanzado, luego hay que trabajar la información, y luego introducir la inteligencia artificial. Y esto va a ser una transformación. Claro, eso yo hablo a la administración pública, pero en el sector privado la revolución está siendo y será mucho más profunda todavía.
Sí, bueno, es un gran problema después también para conversar con los sindicatos y demás. Pero yo le quiero preguntar, ¿usted qué recomendaría? Usted que es un especialista en administración pública realmente destacado en Europa. A ver, viene a una ciudad como Paraná en Latinoamérica, no sé si es asiduamente visitante de Latinoamérica. ¿Y qué le recomienda a un municipio? O sea, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, un funcionario o un gobernante sería? Tomar distintos objetivos, o sea, ir por todo, decir, bueno, está todo desordenado, vamos a agarrar todo y vamos a dar vuelta, o me enfoco en dos o tres objetivos, porque acá tenemos 4 años de gestión.
Sí, bueno, yo me dedico no a temas de políticas públicas o servicios públicos, sino a temas organizativos e institucionales. Y aquí el elemento clave es hacer un proceso de selección de los empleados públicos o nuevos servidores públicos de forma estrictamente meritocrática, no clientelar, y mediante unas competencias que sean las que corresponden a la época. Otro elemento es tener unos directivos públicos, es decir, el escalón más alto que hay después de la clase política, que accedan de forma más meritocrática y con las mejores competencias. Y luego tener una arquitectura lo más flexible posible para trabajar por proyectos, porque cada vez hay más necesidades nuevas, contingencias, tenemos que escapar de estas estructuras tan rígidas que cada uno tiene sus competencias nuevas, sus comunicantes, optar más por la transversalidad, como eso al final es una quimera. Lo mejor es crear una estructura lo más simple posible que pueda trabajar con arquitectura variable, con proyectos, y un empleado público trabaja en un proyecto, luego en otro proyecto, simultáneamente en dos proyectos, y en la vida hay que desarrollar muchas competencias distintas y muchas tareas distintas, porque ya ven que viene una contingencia como la COVID o cualquier otra contingencia, y tendríamos que reordenar, y tendría que ser más fácil reordenar toda nuestra organización interna.
Claro, y a nivel nacional, le pregunto algo que también me interesa su concepto, ¿funciona mejor un país centralista o un país federal?
Hay toda una discusión. Bueno, eso tiene más que ver con tradiciones históricas. Sí. En principio se considera que los países descentralizados tienen la toma de decisiones más cerca del poder y entonces operan mejor. Incluso con la COVID al principio parecía que el modelo unitario francés era menos competente que el modelo federal cooperativo alemán.
Y fue más al revés. Muchas...
y luego al final Alemania también cayó, con lo cual no nos quedó claro cuál de los dos modelos era mejor. Yo creo que los modelos descentralizados en países grandes, en países de con territorio enorme y población grande, es muy sensato poner tres niveles y que los tres niveles tengan fuerte autonomía, con lo cual los modelos federales o los modelos descentralizados casi federales como el español, yo considero que son los más adecuados. Quizá lo que nos quede es una segunda descentralización, que es empoderar más a las municipalidades, que tengan más competencias, porque al fin y al cabo son las administraciones de vanguardia las que lidian cada día con los problemas de los ciudadanos. Ahí es quizá donde fallamos, que pasamos de un centralismo, digamos, de país, a un centralismo de estados o de provincias. Y teníamos que optar más decididamente por una segunda descentralización para aquellos municipios que tienen capacidades y envergadura. Claro, los que tienen muy pocos habitantes es complicado, pero los que tienen ya una cierta envergadura a partir de 20.000 y que podrían asumir muchas más competencias y responsabilidad.
Qué interesante eso, ¿eh?
Carles, ¿y qué es lo que ve usted que se aplica? ¿Con qué experiencias se encuentran? Digo, a la hora de pensar una organización, ¿qué se está aplicando? ¿Helios Jex, la organización requerida? ¿Qué se está aplicando hoy en día?
No, en administración pública.
Sí.
En administración pública, básicamente, digamos, el modelo es que no hay modelo.
No hay modelo.
Ajá, sí. Digamos que los políticos tienen un proyecto político, en base a un programa político, aportan mucha energía a la administración pública, quieren renovar el catálogo de políticas públicas y servicios públicos, pero luego cuando eso lo quieren transformar en un modelo de gestión, un modelo organizativo, allí ya surgen muchas dudas técnicas, muchos problemas, y muchas veces lo que sucede es ese problema, no hay un modelo estratégico, y con lo cual es una situación paradoja porque tenemos claro lo que queremos hacer, pero en cambio no lo podemos hacer porque el aparato administrativo ha quedado obsoleto.
Claro.
Y existe mucha resistencia y complicación a la hora de que los políticos se involucren en temas estrictamente organizativos, porque los ven complejos y los ven peligrosos, porque puede haber problemas con la parte social de la administración pública, sindicatos, lógicas corporativas de resistencia.
Hay que ser amigables. Claro, estamos charlando con Carles Ramión Matas, un catedrático destacado que viene a Paraná a dar una charla sobre administración pública. La última pregunta que le quería hacer es, ¿por qué tiene tanta mala prensa la administración pública? Usted en las conferencias siempre destaca, por ejemplo, lo que es uno de los baluartes de los países que tiene la sanidad pública en buenos niveles, por ejemplo, comparado con Estados Unidos. Usted siempre dice, Estados Unidos gasta el 17% del PBI en una salud que es privada, y en realidad la gente puede morirse en la puerta de un hospital porque no la atienden si no tienen los papeles, ¿no? Sin embargo, está bien visto lo de Estados Unidos. Ahora, los países como el nuestro, por ejemplo, o el país de España, que también invierten mucho en salud pública, no tienen buena prensa. ¿Por qué no tiene buena prensa la administración pública?
Bueno, la administración pública no tiene buena prensa en nuestras sociedades, en las sociedades latinas y mediterráneas, en las sociedades, digamos, nórdicas o anglosajonas o germánicas, aunque no funcione muy bien en algunos casos, la sociedad sí tiene buena prensa. Porque tiene una cultura cívica, digamos, que tiene en alta estima instituciones que son de todos. Nosotros tenemos un tipo de sociedad que son mucho más críticas, somos mucho más creativos socialmente, cosa que está bien, pero a veces en la crítica y en la autocrítica somos excesivamente corrosivos. Eso incluso nos paraliza a la hora de poder renovar, porque estamos en un estado con nombre de presión general, que creo que es injusto. Evidentemente cada país funciona unas cosas mejor que otras, pero cuesta mucho valorar cuando unos servicios públicos funcionan bien. Y a nivel general, pues hay que decir que la literatura ha demostrado que eso de que la gestión privada siempre es más eficaz y eficiente que la gestión pública, eso no es cierto. Especialmente en el ámbito sanitario hay estudios empíricos a nivel internacional que demuestran que la sanidad es más eficaz y eficiente en el ámbito público que no en el ámbito privado. Por tanto, hay que mirar caso por caso. Claro. En todo caso, hay que tener en cuenta que no todo es eficacia y eficiencia. A veces el tema que sea la administración pública que opere directamente un servicio público, tiene que mucho que ver con valores públicos y con temas de seguridad jurídica. No todo se puede privatizar, no todo se puede terciarizar.
Sí, claro, ese es el gran problema que tiene la Argentina hoy, el debate instalado. Le agradecemos muchísimo, Carles, y será un placer escucharlo esta tarde. Muchas gracias, sí, por su tiempo.
Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Adiós. Un gusto,
hasta luego. Bueno, ahí estaba Carles Ramión Matas. Este es un catedrático totalmente destacado en Europa. Como digo, hay un montón de libros para recomendar. No sé, él escribió hace poco, el último que sacó, se llama La inteligencia artificial de la administración pública. Sí. Es un libro que tiene marca un desafío enorme, ¿no? Porque ahí lo que te marca es, bueno, la administración pública se tiene que pensar con una tecnología 4.0 porque la empresa va hacia ese lugar y vamos a quedar obsoletos. Sí. Pero más allá de ese debate, tiene un montón de libros que hablan sobre esto, cómo hacer más eficaz la administración pública del futuro, burocracia sin burócratas. Hay un montón de libros súper interesantes para leer y es un especialista en el tema que siempre lo llaman de distintos lugares del mundo para disertar. Se ha dedicado toda la vida a esto. Y bueno, viene a Paraná hoy al Centro Provincial de Convenciones a dar una charla sobre estrategias de transformación e innovación en la administración pública. Lo trae la Secretaría de Modernización, acompaña a la Municipalidad de Paraná, está la Universidad también de Entre Ríos y la Vicegobernación. Muy interesante. Muy bien. Que los gobiernos se dediquen a buscar catedráticos para innovar en la administración pública, ¿no? ¿Se prestan buenos servicios públicos? ¿Hay que ser eficaz, eficiente? Bueno, ¿se puede abarcar todas las áreas o se tenés que enfocarte en dos o tres objetivos? Me interesó esto que dijo, hay que darle más competencia a las municipalidades. Sí. Y después
trabajar
también
la meritocracia y trabajar por programas.
Y después, y que los empleados tienen que tener multidisciplina, ¿viste? Bueno, nosotros los argentinos somos así.
Eso de trabajar por proyecto, por programa, por ahí son muy se resisten los intendentes, uh-huh. pero habilitar un programa educativo, cultural o una obra pública uh-huh. a partir de la aprobación de un proyecto, de un programa, ¿no?
Claro.
Es bastante ordenador. Hay algunos que intentan implementarlo, es muy difícil.
Y después esto que dijo, somos muy críticos y corrosivos, muchas veces no reconocemos los servicios que funcionan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque son públicos. Está este axioma instalado de que porque es privado funciona bien y es público funciona mal. Y en realidad está bien desvirtuado eso, ¿eh? Así que es más una ideología eso que una cosa que se pueda demostrar.